Un día más, con esta sintonía damos paso al tiempo de opinión en Radio 97.1, es la mañana de Baleares, y lo hacemos con los cuatro columnistas, con los cuatro colaboradores de lujo que a lo largo de toda esta temporada de este curso político 2016-2017 nos han ido ofreciendo sus comentarios, sus reflexiones en voz alta. Así, esta mañana nos alegra recibir en nuestros estudios, y vamos por el orden en el que normalmente intervienen semanalmente en este programa, el periodista José Luis Miró. Buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Juan Nigorra, empresario, vicepresidente del Círculo Balear.
Buenos días y gracias.
Joan Mesquida, exsecretario de Estado de Turismo, fue máximo responsable de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como conseller, actualmente director general del Ayuntamiento de Calviá.
Buenos días.
Y el abogado José María Lafuente. Los jueves son su día y hoy nos acompaña en los estudios. Buenos días.
Y el lujo es estar con esta gente, ¿no? Que me tengas con estos contertulios.
Sí, la verdad es que...
El lujo al que te has referido.
Es un auténtico lujo, tenemos a los mejores colaboradores, sin duda, José María Lafuente ya abriendo el camino a lo que va a ser la tertulia y ganando puntos con los que comparte esta mesa de análisis. Y podemos arrancar con noticias de estos últimos días, porque yo creo que van muy al hilo de asuntos que hemos ido abordando y por los que les hemos ido pidiendo su opinión a los cuatro columnistas a lo largo de todas estas semanas. Decíamos que puede ser el paradigma de la gestión del pacto, la ley y sobre todo la aprobación y cómo ha quedado finalmente el texto de la ley de alquiler vacacional. Y citábamos en portada dos frases, tres. Podemos no es un socio responsable, no son de fiar. Y la ley de alquiler vacacional es un Frankenstein. Y decíamos, no lo decimos nosotros, lo dice un destacado dirigente del pacto, ni más ni menos que el vicepresidente, el conseller de turismo, el responsable e impulsor de esta ley, el nacionalista Biel Barceló. Una cosa son los deseos, como les decían también desde los escaños de MES a los de Podemos en esta sesión parlamentaria. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es la gestión. Entonces les decían desde el Partido Nacionalista a sus socios del Partido Morado que una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es gobernar, que es a lo que se enfrenta actualmente el pacto. José María Lafuente.
Dos consideraciones. No existen los pactos parlamentarios. Existen los pactos de gobierno, todo lo demás son cuentos chinos. Por lo tanto, tener con Podemos un pacto de apoyo parlamentario es mentira. Si no está en el gobierno, no juega con las mismas reglas que los demás. Por lo tanto, mi sugerencia, Francina, es que los incorpore si desea gobernar con ese acuerdo, que los incorpore al gobierno y que, en consecuencia, asuman compromisos. Primera consideración. Y segunda consideración, la primera función de un parlamento es legislar. Y legislar bien, y legislar bien. Luego, si un proyecto de ley no está bien elaborado, se tienen que volver a sentar sus redactores y pactarlo antes de llevarlo al parlamento, porque si no, se dan espectáculos lamentables como el que se dio.
Es que he empezado preguntando al abogado porque la sesión ahí se estaban todavía intentando introducir enmiendas, cambios en un texto que ahora deben adoptar la forma para que no sea incongruente y para que tenga una consistencia aparte
de que cumpla los proyectos de ley. Hay que llevarlos elaborados y trabajados.
Con experiencia en un pacto. Eran pactos diferentes los anteriores pactos denominados de Progrés. Sobre todo no existía Podemos, Joan Mesquida.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía José María. En cualquier caso, es verdad que se puede llegar a un pacto de gobierno y, evidentemente, dejar muchas cosas en el aire o flecos, ¿no? En cualquier caso, la sensación que uno tiene es que querer dar apoyo a un gobierno sin entrar en él es querer apuntarse en las medallas y separarse de aquellas cuestiones que uno cree que le hacen perder la pureza, ¿no? Yo creo que efectivamente una cosa es gobernar y cuando uno gobierna una cosa es lo que quiere hacer y otra cosa es lo que puede hacer. Por tanto, Podemos tiene que darse cuenta que hay cosas que no va a poder hacer. Y yo lo que he visto como excusa era esta palabra que ahora se ha puesto muy muy de moda y que a mí me llama la atención. ¿Hemos velado por la emergencia habitacional? No. Es decir, aquí la cuestión es que yo creo que cuando uno propone una ley y no tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante, lo peor es aprobar esta ley. Y después pasa lo que pasa, que si es una ley Frankenstein, que si los servicios de la Cámara van a interpretar, pero bueno, el legislador tiene que ser claro, conciso. Es verdad que si no fuera así, no existirían quizá los abogados, ¿no? Pero este caso es muy paradigmático. Hubiera sido mejor no aprobar la ley y esperar y seguir negociando.
José Luis Miró, en su columna de hoy en El Mundo el Día de Baleares, titulada Un buen pollo legal, termina diciendo: cada vez que un diputado, con independencia de su pelaje, pronuncia la palabra regular, según demuestra la experiencia, solo puede significar tres cosas: que te cobren por algo que era gratis, que te arrebaten un derecho consolidado, o con el asunto que hoy nos ocupa, que te monten un pollo fenomenal para al final no resolver nada.
Pues sí, sostengo, bueno, lo escrito no podría dejar de sostenerlo 10 minutos después, ¿no? No, sí, es verdad, yo lo veo así. Yo cada vez que veo que se intenta resolver algo, lo único que veo, de verdad, o sea, visto desde fuera, ¿no? No desde el corrillo político y tal, viéndolo como ciudadano, dices, el Parlamento tiene que resolver mis problemas. Yo lo único que veo, de verdad, y es una cosa que ya no solo es con esto, es como reiterativo, es que no se resuelve absolutamente nada. O sea, si tú creas una ley que la propia persona que la ha impulsado dice es un Frankenstein, y esto lo único que genera es inseguridad jurídica, bueno, y entonces ¿para qué se aprueba, para qué se lleva? Luego, en fin, y luego, referente a lo de Podemos, me gustaría recuperar un poco lo que decían. ¿Todavía de verdad esperáis algo de Podemos? ¿Se puede esperar algo de Podemos? Porque yo ya creo que ya el apelar a que Podemos haga algo, a que en fin, a que entren, a que se moderen, a que hablabas de meterlos en el gobierno,
que sumen responsabilidad.
Hablabas de meterlos en el gobierno. ¿Tú crees que verdaderamente después de lo de ayer y de su historial, encima vamos a tenerlos en el gobierno? No, por favor.
Es que si no, no hay gobierno. Hay gobierno para investidura y para aprobación de presupuesto.
Enseguida hablamos de ese segundo tramo de legislatura y de esa posibilidad de que Podemos se incorpore o no al Ejecutivo, pero en una primera intervención escuchamos también al empresario, que siempre se ha mostrado muy crítico con el pacto, y hablando en este caso concreto de una ley o de las diferentes iniciativas que pone en marcha el Ejecutivo Armengol.
Bueno, yo creo que en general hay un exceso de legislación y que se tiende pues a crear más y más legislación y crear más y más inseguridad jurídica, porque se legisla mal, estos pactos tienden a querer satisfacer a todo el mundo, y yo creo que esto es muy negativo para la actividad empresarial. Yo creo, en el tema de los alquileres y los alquileres turísticos, yo creo que con la ley de arrendamientos urbanos bastaba. Yo creo que el alquiler turístico es positivo para la economía en general. Los hoteleros discrepan de estos porque, claro, todo el mundo aspira a tener una situación de monopolio en la economía, y yo creo que, a diferencia de ellos, yo creo que es positivo el que venga gente. Hay gente que quiere ir a un hotel y hay gente que quiere ir a una vivienda, y el propietario de la vivienda, siempre que cumpla con sus obligaciones fiscales, que tenemos que asumir, pues que las cumple, y si no, pues para eso pues ya hay sistemas para perseguirlo. Pues yo creo que es positivo para la economía, es positivo para todos los propietarios de tantas viviendas. Por lo tanto, yo parto de la base que una de las cuestiones polémicas pues es el tema de los alquileres turísticos, y yo creo que esto pues es positivo para la economía.
Sobre todo, todavía sobre alquileres turísticos o las imposiciones fiscales que deben cumplir, decía Juan de Igorra, incluida la ecotasa.
Yo quisiera discrepar. Yo juego al fútbol los viernes en un campo de futbito que está en Playa de Palma. Al lado, justo pegado a donde yo juego al fútbol, hay un edificio grande de apartamentos. En uno de ellos había unos turistas viendo el partido, completamente borrachos, cantando despacito, tirando botellas, los vecinos de alrededor, de los apartamentos de al lado, chillándoles. Esto exige una regulación, ¿eh? No basta la ley de arrendamientos urbanos. Quien viene aquí a pasar 15 días en un apartamento, tal vez no pueda convivir con viviendas habituales. Y esto exige regulación, porque los intereses de los vecinos de un edificio no coinciden con los intereses de los ocupantes quincenales de un apartamento turístico. No basta la LAU. Lo que pasa es que hay que legislar bien, con viabilidad.
¿Y en este campo se puede legislar bien o es esto de poner puertas al campo? Porque es un asunto muy delicado y muy complejo.
Bueno, yo creo que siempre se puede legislar bien. Evidentemente yo también comparto que hay que se requiere una regulación, porque si no vemos quizá los casos más extremos, lo que está pasando en el casco antiguo de Barcelona, ¿no? A nadie, llevándolo al extremo, a nadie que viva en un edificio de pisos le gustaría tener el 50 o 60% de pisos dedicados al alquiler turístico ocupados por hooligans, ¿no? Evidentemente tiene que haber una regulación, tienen que cumplir unas medidas de seguridad relacionadas con la actividad, y yo creo que sí, que se puede legislar bien.
Me gusta de añadir, o sea, la mayoría de las comunidades de propietarios este tema se prohíbe por comunidad, por acuerdos de comunidad, y por lo tanto sacar el ejemplo de que en un piso había unos borrachos, pues también hay en hoteles o hay en cualquier, es parte de, digamos, de las cargas que puede tener la actividad turística. Es que esto pasa en hoteles y pasa en cualquier oferta.
No, los estatutos de una comunidad no pueden prohibir el arrendamiento, porque serían unos estatutos
de la LAU. No el arrendamiento. Pero a lo que estamos hablando, que es el arrendamiento vacacional.
Tampoco.
Por periodos cortos, no. Esto, las comunidades...
Hoy no pueden hacerlo.
Las comunidades lo están prohibiendo.
Pues no pueden. Es decir, no puede tomarse un acuerdo ilegal. Una comunidad no puede tomar un acuerdo ilegal. Hace falta que haya una ley que prohíba el alquiler vacacional. Y entonces podrán invocar una ley. Pero hoy por hoy rige la ley de arrendamientos urbanos. Y por lo tanto, yo, propietario de mi vivienda, hago con mi vivienda... la arriendo como me da la gana, y la comunidad de vecinos no me puede impedir hacerlo, porque sería un acuerdo ilegal. Lo tomarán este acuerdo, pero ese acuerdo es ilegal.
Ya había una legislación.
No se puede adoptar un acuerdo.
Ya existía la legislación. La ley general turística de Delgado.
Existe una ley, pero es que tú te puedes acoger a la ley de arrendamientos urbanos. Este es el problema. Que la ley Delgado y la LAU conviven, y hay que establecer una norma que fije cuando hablamos de arrendamientos y cuando de arrendamientos turísticos, con claridad, y evidentemente luego algo que da mucho miedo decir en público, con efecto sancionador, para el que lo incumpla, porque las leyes, si no tienen una sanción, no son leyes.
Que este es uno de los aspectos que parece que no está bien regulado a partir de la aprobación de este martes de la ley, la posibilidad de imponer las sanciones, y si no, esto quedará todo en papel mojado entonces.
Las leyes desde que lo teorizó Kelsen exigen apartado sancionador. Lo otro son declaraciones de principios.
Hablamos del apartado fiscal. Se ha introducido la ecotasa tranquilamente. No ha suscitado finalmente todas las polémicas que suscitó en su día. Yo recuerdo que Joan Mesquida en alguna columna decía que ya le habría gustado, más o menos, que le habría gustado que hubiera entrado en vigor como ha entrado, con esta normalidad. Y ya se está hablando de si el año que viene hay que subirla. Es lo que también exige Podemos, precisamente.
Bueno, hay que hacer un poco de historia de cómo se aprobó la primera ecotasa. Allí hubo los hoteleros, la Federación Hotelera interpretó que el conseller de turismo no había, o mejor dicho, cuando llegó al cargo en una entrevista, dijo: no se aplicará una ecotasa si no hay consenso con el sector. Claro, hablar de un tema fiscal y que haya consenso es una contradicción. Nadie quiere que le impongan sobre su actividad un impuesto. Y esto, a esta afirmación se agarraron los hoteleros al decir que no había consenso, ¿no? Por tanto, ahí empezó una desconfianza, una mala relación personal. Y a partir de ahí, pues ya hubo alguno que otro que dijo: veremos quién manda en esta comunidad, ¿no? Y por eso, pues la ecotasa se aplicó desde el punto de vista técnico. Incluso el Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar en un auto, además, donde entraba en el fondo del asunto. Por tanto, yo siempre pensé que era absolutamente constitucional. Se cobró hasta que hubo un cambio de gobierno que, derogó. Y ahora, pues, evidentemente, yo diría que al 95% es la misma ley, prácticamente. Pero también es verdad que hay una coyuntura distinta, económica, algo más favorable, y bueno, pues ahí ha habido una cosa que tiene que tenerse muy claro: los impuestos se imponen, no se negocian, por eso se llaman impuestos.
Yo, de la misma forma que soy contrario a que haya más más legislación, soy contrario a que haya más impuestos. Yo la ecotasa, por principio, estoy en contra. Considero que las administraciones lo que tienen que hacer es gestionar unos fondos amplísimos que ya tienen, porque se factura muchísimo, y lo que se tiene que hacer es administrar mejor esos fondos y dejarse de siempre estar buscando pues mayores presión fiscal.
Nos acercamos a las 12:30, estamos en el radio, es la mañana de Baleares, en esta mesa de debate, de análisis con nuestros cuatro columnistas, José Luis Miró, Joan Mesquida, Juan Nigorra y José María Lafuente. Hablábamos de Podemos, del siguiente tramo de legislatura. El todavía secretario general de la formación morada, Alberto Jarabo, ha expresado su deseo, que algunos dicen que es personal, de entrar en el Ejecutivo, de entrar a formar parte del gobierno Armengol. La presidenta, por su parte, dice, bueno, de momento no ha cambiado nada en el guión y está por ver, porque hay diferencias internas en el seno de Podemos sobre esa posibilidad de dejar de ser socio externo para entrar a formar parte de la gestión y del día a día, entrar a formar parte del Ejecutivo del pacto. Y sobre todo, y lo apuntaba creo que era José Luis Miró anteriormente, después de lo sucedido ayer, todo esto parece que se complica. Incluso desde el PSIP y desde MES han advertido a sus socios de Podemos de que lo sucedido el pasado martes tendrá consecuencias.
Bueno, yo me quedé con la frase del portavoz de MES, ¿no? Que les, de MES por Menorca, que digo hoy que son los, dentro de lo que es la familia del PSM, son los que siempre me han resultado más pragmáticos, ¿no? El MES por Menorca.
Que por cierto se ha salido también del gobierno, y son socio externo ahora como Podemos.
Exactamente. Les decían a Podemos que el 15M había acabado, ¿no? Realmente, yo creo que Podemos ha llegado a un punto en que yo no entiendo ya cómo se les da ya ningún tipo de pensar que pueden integrarse dentro de lo que es lo que nosotros conocemos como nuestro sistema de funcionamiento democrático. Es que todo es la performance, es el montar el show, es dirigirse a un yo creo que a una parte muy concreta de lo que es su electorado. Eso les obliga pues a hacer esta serie de cosas. Claro, que ya se planteen ya en entrar en el gobierno y que lo inmediatamente posterior a pedir entrar en el gobierno sea buscar una bronca monumental con el gobierno. Yo de verdad es que me desconciertan completamente. Me desconcierta, bueno, Jarabo desconcierta en votar contra el alquiler turístico y tener, bueno, y en fin, y haber alquilado su casa, realquilado. No ya alquilado su propia propiedad, sino la casa que tenía alquilada, haberla subarrendado para alquiler turístico. Es que ya llega un punto en que yo de verdad, o sea, ya lo de Podemos, yo no lo comprendo, es algo que ya me supera completamente.
Si acaso que lo explique el máximo simpatizante de esta mesa, sí, de la formación morada, Juan de Gorra, ¿no?
Estamos más o menos igual, ¿eh?
Sí, sí, o sea, hemos puesto un buen ejemplo de lo que es la hipocresía, ¿no? Es decir, vota en contra de una actividad que luego él la lleva a cabo,
es que
y con agravante, ¿no? Porque la subarrienda la actividad, ¿no?
Bueno, o sea, es que hay un porcentaje del electorado que les vota. Yo ya, me manifiesto ya completamente partidario del bipartidismo más clásico que hay en el mundo.
Yo completamente de acuerdo con
no, bipartidismo. Me gustaría una ley electoral que favoreciera a dos partidos, uno socialdemócrata, uno conservador, que se turnan en el gobierno, que es el sistema clásico que ha dado prosperidad a Europa. Pero la gente no vota esto. La gente no vota esto. Mi discurso no convence a nadie.
No es lo que yo, por una vez, coincido contigo. Es decir, yo creo que es bueno el bipartidismo, pero no es un problema de lo que la gente vota. Es un problema de la ley electoral, que no favorece el bipartidismo.
¿Y nadie lo quiere cambiar? Porque es que no lo quieren cambiar. Los partidos mayoritarios la podrían haber cambiado. No la han cambiado. Entonces, ¿podrían haber favorecido el bipartidismo? No lo han hecho. Tampoco lo han hecho en el Estado. Hay sistemas clarísimos de favorecer el bipartidismo sin preponderar la opción socialdemócrata o la opción conservadora. Pero bueno, estas son las reglas del juego. Entonces tenemos un partido show, un partido incoherente, que su electorado les gusta que sean show e incoherentes. Estas son las reglas del juego, señores. Entonces, con estas reglas del juego, para sacar leyes adelante, hace falta intentar implicar a Jarabo y los demás en el gobierno, porque si no, las leyes no salen.
Yo veo más lógico intentar implicar en lugar de a un partido antisistema, intentar implicar a tu oposición moderada, ¿no?
Es decir, esto a mí me encantaría, sería posible, es decir, si el PSOE fuera partido mayoritario con el Partido Popular. Es posible, yo lo he reclamado. Son tres cosas. que hay que pactar.
Yo educación, veo más fácil poner de acuerdo
sanidad,
al PSOE con el PP
educación,
en este
sanidad
asunto,
y turismo. Que, con estas tres cosas, con pactos a 25 años vistos. Y los demás que se peleen a muerte. Pero estos tres que nos dieran la seguridad jurídica para los próximos 25 años. Yo lo he defendido públicamente. Pero no hay nadie que piense como yo.
No, y bueno, yo defendí también hace 5 o 6 años. Decía que si en el año 77 fuimos capaces de hacer los pactos de la Moncloa, que consiguieron sacar a España de una crisis importante y fortalecer las instituciones democráticas, ¿cómo no íbamos a tratar de hacer unos pactos con la crisis económica más profunda que ha vivido España desde prácticamente la Guerra Civil, ¿no? Y entendía en aquel momento que había que hacer un gobierno donde, bueno, pues estuvieran las mentes más brillantes de todas las opciones políticas y de lo que puedan ser colegios profesionales, ¿no? Y decía, y el Congreso, los 350 diputados, en vez de estar discutiendo y el y tú más y la bronca permanente, pues hacer, bueno, pues lo que tiene que hacer, comisiones de estudio para, por ejemplo, cuando había un problema de fluidez del crédito, cómo tenía que fluir. Y los 260 senadores que hagan lo mismo. Dije en aquel momento que si esto no se hacía, estamos hablando de hace unos 6 años, iban a salir en España partidos políticos con nombres raros, no existía Podemos, no existía Ciudadanos, que iban a dotar al mapa político español de una enorme inestabilidad. Y esto es lo que ha pasado. Es decir, si hubiéramos hecho esto en aquel momento, posiblemente habríamos salido mucho más rápido y mucho mejor, que todavía no hemos salido de la crisis, y hubiéramos lanzado un mensaje a la sociedad de seriedad, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que el bipartidismo, a mí me gusta el bipartidismo con dos opciones, ¿no? Porque si no, bueno, pues han salido, en este caso Podemos, una opción política que ha nacido de la indignación, por tanto, de la negación, no de un programa de hacer. Y por eso esta performance permanente, esta foto, esta imagen, y después pues uno rasca y ve que no hay nada más, y casi diría mejor que no haya nada más, porque
sí.
El modelo es Venezuela, pues ya podemos plegar todos, ¿no?
Yo estamos de acuerdo en esto, pero yo creo que es importante poner nombre y apellido a los máximos responsables de que no exista este pacto, que creo que estamos de acuerdo que sería beneficioso, y ese es el Partido Socialista Español. En las últimas dos elecciones Rajoy fue muy claro, dijo, a cambio de un pacto de Estado, de legislatura, pues el PP apoyará en aquellos ayuntamientos o comunidades autónomas al PSOE que tiene pactos con Podemos o con otras fuerzas minoritarias. Y el PSOE de Pedro Sánchez pues lo rechazó, y ahora se ve que sigue rechazándolo por sus actuaciones con...
No, pero Juan, mira, yo decía que esto, y está grabado porque di multitud de entrevistas relacionadas con este tema, fue hace 6 años. Hace 6 años Pedro Sánchez no era secretario general, no existía Podemos y no existía Ciudadanos. Hoy ya mirar de quién es la culpa, yo creo que habrías tenido que ser el presidente del gobierno el que tenía que haber dicho: estamos ante la crisis más profunda, vamos a sentarnos, a ver, Partido Socialista, dame las tres personas más brillantes que tú tengas en el campo de la justicia, de la seguridad, de la economía. Los demás partidos, gente potente que haya en España para conformar un gobierno. ¿Nos podemos olvidar durante 3 años y medio de la bronca política? Cuando falten 6 meses para las elecciones, dejamos en suspenso el acuerdo y que cada uno trate de convencer a los electores de que solo lo habría hecho mejor que todos juntos. Si eso se hubiera hecho, yo creo que esto debía ser impulsado. Estamos hablando de una experiencia como la de Alemania, ¿no? El presidente del gobierno. A partir de ahí, de aquellos polvos, tenemos estos lodos, ¿no?
Yo me refería... No ha ayudado nada de los casos de corrupción en el Partido Popular.
No ha ayudado nada de nada. Hay en todos los partidos.
Sí, pero algunos muy acentuados.
En todos.
Bueno, claro que hay en todos lados.
Entrar en esa disquisición.
Hasta en los 12 apóstoles de Jesucristo.
Entrar en esa disquisición.
Pero coño, es que en el Partido Popular fue tremendo.
Entrar en esa disquisición, yo ni soy del Partido Popular ni soy de vuestro partido, del Partido Socialista. Por lo tanto, en eso creo que hay que reconocer que en las últimas dos elecciones generales que ha habido en España hubo una oferta clara a Pedro Sánchez para que se pactasen en ayuntamientos y en comunidades autónomas un pacto de los dos partidos y dejar al PSOE gobernar aunque hubiera tenido menos votos.
Yo creo que el PSOE tiene un problema, digamos, entre sus tendencias o ramas, la más socialdemócrata, evidentemente, que yo creo que representáis vosotros aquí, pero luego hay, digamos, una rama más juvenil que tiende más a la aproximación a Podemos y, en fin, y ahí es un problema que tiene que resolver, creo que el Partido Socialista antes de poder llegar a todo. Y luego, por otro lado, yo creo que también se ha establecido con carácter general una especie de cordón sanitario alrededor del PP con a raíz de todos sus casos de corrupción, que estoy completamente de acuerdo contigo, no es exactamente, es decir, todos los partidos tienen corrupción, bueno, el PP tiene más, más grave. Creo que esto no es una cosa que no se puede negar. Entonces, a raíz de todos estos casos de corrupción se ha establecido como una especie de cordón sanitario en relación al PP que hace que imposibilita completamente que el propio Partido Socialista se pueda ya ni aproximar, pero ni, vamos, ni a un perímetro lejano, porque enseguida saltan las alarmas, ¿no? Y entonces, si alguien defiende esa postura, pues a lo mejor, en fin, ya dentro del partido cae un poco en desgracia. Es la sensación que yo tengo y creo que yo no me alejo mucho.
No, yo estando en la Guardia Civil creé las unidades contra la corrupción urbanística que no existían, ¿no? Más de 300 agentes en toda España. Voy a explicar un poco cuál fue la idea por la que a mí me pareció interesante crearlas, ¿no? Que fue, pues, lo que había visto en Baleares, y sobre todo recordar que un concejal en el Ayuntamiento de Calviá se puso una grabadora en el bolsillo para grabar a una persona que le estaba ofreciendo 100 millones.
Concejal Campos.
Sí, de un soborno, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no le damos medios a estas personas que quieren denunciar la corrupción? Medios profesionales, ¿no? Y a pesar de que esto no da ningún voto y que incluso puede perjudicar la democracia, decidimos tirar adelante, ¿no? Por tanto, sí que, bueno, pues pusimos en marcha estos mecanismos, pero el tema de la corrupción, que yo creo que es muy grave, y no imposibilitó que se pudiera llegar a un acuerdo en el pacto antiterrorista. Por tanto, si llegamos a un acuerdo en el pacto antiterrorista, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo en temas económicos, en temas de reforma de la justicia, la educación? Bueno, no sé por qué no se podía llegar a un acuerdo. Por tanto, es verdad que se ha puesto este cordón sanitario, pero yo insistía, hemos llegado a un acuerdo en un tema importante como es la lucha antiterrorista, ¿por qué no podemos llegar a acuerdos con otros temas, ¿no?
Hablando del Partido Socialista, aquí ha habido diferentes columnas, hemos escuchado las opiniones de nuestros hoy contertulios, especialmente de Joan Mesquida y de José María Lafuente, miembros del Partido Socialista, también de José Luis Miró, de Juan Nigorra, y queremos hablar del PSOE y del PSIP, de lo que fue la victoria en las primarias de Pedro Sánchez y del futuro de esta formación, especialmente en las islas, cuando afronta un congreso regional este fin de semana, el 13º. Y el PSIP se reivindica, así lo hizo ayer la secretaria general de la formación, la secretaria de organización, Bel Oliver, en la presentación del congreso, de esta cita que ella dirige, como la izquierda del futuro, la izquierda responsable que puede gobernar, la izquierda seria, rigurosa y de fiar, que cumple sus acuerdos y que tiene un proyecto de futuro para estas islas.
Bueno, me parece un eslogan razonable.
Bonito y que se ajusta.
Me parece un eslogan. No se me ocurre que dijeran justo lo contrario. Somos irresponsables y la izquierda del pasado.
El mensaje, de todas formas, está claramente dirigido a los que se considera que no es izquierda responsable, ¿no?
Claro.
A Podemos.
Claro. Es decir, el Partido Socialista piensa que su estrategia tiene que ser por recuperar la posición mayoritaria en la izquierda. Puede ser que sea un acierto o puede ser que pase como ha pasado en Francia con Macron, y que el mensaje tiene que ser más globalizador para ocupar también la izquierda y no solo la izquierda. Pero porque
el debate
con
puede
solo
ser,
la izquierda no gobierna.
Sí, para ser una copia del proyecto que ya es Podemos, si se debe escorar más a la izquierda el Partido Socialista o si debe recuperar fuerza a través del centro.
Vayamos a hacer un análisis de sociología electoral, es decir, la gran bolsa de votos en España está en el centro. que es la parte política más fluctuante hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando Felipe González ganó con 202 diputados, pues evidentemente no había tantos millones de socialistas en España, ¿no? Y claro, José María recordaba el tema de Francia. Francia hubo un candidato al Partido Socialista que ganó unas primarias y quedó en sexto lugar. Por tanto, no siempre el que gana unas primarias gana unas elecciones, ¿no? Porque hay que saber, ¿no? Yo recuerdo que Pepe Bono, porque yo nunca he ocultado, sino todo lo contrario, mi admiración, me decía un día que en Castilla-La Mancha él ganó 6 veces por mayoría absoluta, cuando sociológicamente es un territorio más de derechas. Y decía, oye, lo que hay que tratar, en primer lugar, es que la gente te vea como una persona fiable.
Resolutivo.
Iba a decir resolutivo de problemas, ¿eh? Y después, bueno, pues pescar en los caladeros de la derecha, ¿no? Es decir, no ponerte cordones sanitarios. Es decir, hay gente que cree que es muy de izquierdas porque no va nunca a un acto militar. Hay gente que cree muy de izquierdas porque no se reúne con una asociación empresarial, ¿no? Y solo, oye, no, con los indignados o con los míos. No, es decir, ahí es cuando se consigue gobernar bien. Y yo siempre he defendido que el Partido Socialista en Baleares, si no va por este camino, nunca gobernará bien, que es lo que ha pasado. Siempre ha necesitado tener apoyos con otros partidos que, claro, terminan desvirtuando lo que es la propia opción política del Partido Socialista.
Es la... la vieja política que impuso Juan Marc en contra de Félix Pons. Hablo del paleolítico inferior, pero ahí hubo un debate y lo ganó Juan Marc.
Pero decías, en una de tus columnas ha vuelto el marquismo, precisamente.
Ha vuelto el marquismo, claro, claro.
Y lo representa Francina Armengol, por cierto, con un congreso en el que se ha producido un hecho que no conocemos de otras citas de otros cónclaves electorales. Se reúnen los avales necesarios para presentar candidatura, logran los necesarios tanto Francina Armengol en el conjunto de Baleares como los candidatos en cada una de las islas, que después seguirán los congresos insulares, y directamente la cúpula proclama a los presentados ganadores y ya próximos secretarios generales, sin que haya ningún tipo de votación, ni siquiera la posibilidad de que se vote en blanco o en contra de esa candidatura. Esto es un poco, iba a decir a la búlgara, no, esto lo supera.
Es
no?
El modelo Juan Marc. Bueno, Juan Mezquida no sé, lo conoce, sí, no, porque es veterano y sabe lo que hablo.
Es lo que recoge
Ramón Aguiló. Ramón Aguiló y Félix Pons defendían un proyecto distinto con un PSOE hegemónico por sí mismo. Y Marc pensó que eso era imposible. Antic coincidió con ese punto de vista y creen que el PSOE o gobierna en coalición o no gobernaría nunca. Bueno, son dos estrategias y ha prosperado la que defendió Juan Marc en detrimento de la de Pons y Aguiló.
Evidentemente nunca sabremos qué habría pasado, y yo digo que yo defiendo un proyecto mayoritario. Ahora, también hay una realidad, y el que analice los datos electorales verá que si el Partido Socialista sigue en la misma evolución como hasta ahora el PSIP, le quedan dos legislaturas de presencia en Baleares. Es decir,
sí, porque los últimos son los peores resultados de la historia, que empeoran los anteriores y así sucesivamente.
Y aquí lo que ocurre es que el mejor pegamento para una situación interna de un partido es gobernar. Cuando uno gobierna, pues no hay crisis interna, no hay gente que está en contra tuya y tal. Bueno, pues aquí pues el PSOE gobierna y, por tanto, esta unanimidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con la línea política que se sigue, ¿no?
Pero eso es evidente, es decir, aquí se acalla cualquier posible discrepancia, cualquier voz, si no hay ni siquiera votación. Podemos hablar del Partido Popular, recientemente tuvieron el Congreso Insular del PP de Mallorca, se presentaban dos candidaturas,
no,
al final una
renunció,
pero hubo votación igualmente.
Porque no gobiernan, en cuanto que gobiernan se reparten cargos, y si se reparten cargos se reparte dinero. Dinero por salarios del cargo, no hablo de dinero, mal dinero, ¿eh? Pero si repartes cargos y dinero, la gente está contenta.
Si tú tienes una persona que no comulga mucho con tus ideas y eres presidente de la comunidad autónoma y le llamas y dices, oye, he pensado en ti para que seas conseller de tal cosa, es muy difícil que alguien pues
continúe. O coordinador de las asociaciones de colombofilia. Y ya está. No, claro, claro, y ya está. Y vas a tener un salario y un despachito y una secretaria. Y resulta que este tipo, a partir del día siguiente, es tu mayor fan. Y esta es la vida. Pero no es ahora, ¿eh? Esto es así desde los griegos.
Condición humana.
Sí.
Una pregunta clave. ¿Gobiernan para los suyos o...? Y luego hablamos de quiénes son los suyos o si ni siquiera para los suyos. Porque ayer escuchábamos a Ángeles Fermoselle, a la portavoz de Arca, hablando del monumento de Safashina. Arca se ha destacado por la protección del patrimonio y también por la protección de este monumento. Decía, nosotros no somos de esos, señalando hacia la derecha, a los que apuntan normalmente desde el pacto. Yo misma soy de izquierdas y no me representan estos gobernantes. Pero los gestos, la política, por ejemplo, el querer derribar Fascina como una prioridad del nuevo alcalde, del equipo de gobierno de Cort, es el gobernar para los unos y olvidarse del resto.
Totalmente. Yo creo que, y además yo creo que Antoni Noguera es el paradigma más absoluto. Y con independencia ya casi es secundario el querer que se quede o no se quede el monumento, ¿no? Porque la mayoría de ciudadanos pues tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Como para estar tan pendientes de una cosa tan tan anecdótica hasta cierto punto, aunque se haya convertido en algo simbólico, ¿no? Es decir, a mí el informe que encargó el ayuntamiento hace dos semanas a un catedrático de arquitectura, que lo leí, eran 11 folios, en el que no había ni un solo, pero ni un, cuando digo ni uno, ni un solo razonamiento técnico. Y todo consistía en degradar, denigrar a los que habían hecho lo contrario, es decir, a los que se habían posicionado a favor del derribo, es decir, situando, trazando una clarísima línea, aquí estamos los buenos y los otros sois los fachas, los franquistas. Bueno, es que una cosa tan demencial. Me pareció tan tan radical eso que verdaderamente te das cuenta de que efectivamente Noguera, que además se ha venido adornando, ¿no? Voy a ser el primer alcalde republicano, en fin, todas estas cosas, viene a gobernar para los suyos, que son pocos, porque hay que recordarle a Noguera que es el alcalde menos votado de la historia de la democracia en Palma.
En mis clases, yo siempre tengo alumnos de 17 y 18 años, invariablemente. El único que cumple años en clase soy yo. Ellos siempre tienen la misma edad. Alguna vez formulo la pregunta, ¿cuál fue anterior? ¿La dictadura de Primo de Rivera o la de Franco?
Y hablamos de universitarios.
No lo saben. Esta batalla que tienen los cincuentones con este tema, para la gente joven, y yo opino que es muy sano, es estarles hablando del Jurásico, ¿eh? Y es bueno y es sano que una sociedad
Yo estoy de acuerdo en que es sano, pero no estoy tan de acuerdo en el diagnóstico que haces a partir de tu ejemplo. Yo, en fin, por poner otro ejemplo, yo la percepción que recibo en redes sociales cuando se comparte algo en el grupo, recibo otra percepción totalmente distinta. Veo a mucha gente joven muy alterada con eso. No te digo que conozcan o distingan un periodo de otro, pero sí que veo a muchísima gente que es muy posterior a mi generación. Yo, ya lo dijimos en otra tertulia, yo soy del 71, cuando, en fin, muere Franco, yo soy muy pequeño, y yo crezco y vivo en democracia, y ese periodo para mí está olvidado, es decir, es pasado, ¿no? Sin embargo, mucha gente que es posterior a mi generación veo que están verdaderamente...
¿Tú crees que los de 17, 18, 20 años están preocupados por este tema?
Los veo más preocupados por él, no sé si decir preocupados o digamos más ocupados en eso de lo que lo estuve yo, francamente, que me yo caía no más cerca. Es mi percepción, pero ya te digo que no tú tengo... la tienes por un poco por tus alumnos, pero yo hace poco
tengo una percepción
Aguilera, el compañero Manuel Aguilera, que investiga muchas cosas sobre la guerra civil y tal, sacó un reportaje sobre un bombardeo republicano en el que había habido unas víctimas, y era un reportaje muy bonito, muy 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 bien hecho, muy bien documentado y tal, y los comentarios que generaba eso entre gente joven a mí me parecieron verdaderamente aterradores. Sí, porque era como decir, tú estás intentando esconder el pasado, lo que esto es una anécdota, pero realmente los malos eran estos.
Yo sin embargo,
pero de muy malos modos.
Despolitización en la gente, en los veinteañeros.
como debe ser.
Yo creo
que... Bueno, pero tú me dices que estoy no. errado, que...
No, que mi percepción es otra. Yo no te digo que estés errado. Yo te digo que así que como tú tienes una percepción por tus alumnos, yo tengo otras fuentes, a mí me transmiten otra idea, pero no te digo que...
No, a lo mejor tienes razón tú.
Porque al final hacemos esa sociología de nuestro corral.
Claro.
A mí me da igual el aspecto sociológico. Yo creo que esta iniciativa política es una iniciativa de hacer política de una forma nefasta, de políticos nefastos, de políticos que en vez de solucionar los problemas de la ciudadanía se dedican a perder el tiempo en propuestas radicales que lo único que pueden hacer es molestar a ciertas personas, además de que probablemente estén rozando en este caso concreto y específico el tema de la prevaricación, porque resulta que todos los informes de la ponencia técnica de patrimonio, de la Comisión Técnica de Patrimonio, son favorables a mantener este monumento. Y en cambio se van a saltar el criterio técnico cuando no les interesa. Y cuando les interesa, entonces dirían que sí, que hay que aplicar el criterio técnico. Yo creo que es nefasto. Yo creo que es no asumir la transición, no asumir el pacto del 78, la cuestión del 78. Creo que demuestra también una incapacidad total en gestionar lo que nos preocupa a los ciudadanos y, por lo tanto, creo que deja muchísimo que desear meterse en este tipo de batallitas.
Yo creo que, evidentemente, esto es un tema que he seguido muy tangencialmente porque creo que no debería ser un tema que ocupara el tiempo de los responsables políticos. Hay cosas mucho más importantes. Desde el punto de vista estético, a mí el monumento me parece feo y lo que no entiendo es si se hizo una ley de memoria histórica y este monumento se despojó de toda referencia al franquismo, ¿por qué abrir otra vez este debate, ¿no? Por tanto, yo creo que la ley de memoria histórica fue una buena iniciativa, quitando nombres de calles o este tipo de cosas. Escuchaba el otro día por la radio a alguien que decía que Aina Calvo reconocía que se había equivocado. No entendí el razonamiento, por tanto, no sé ahora mismo, por desconocimiento, si el monumento que está adaptado a la ley de memoria histórica, ahora por qué abrimos el debate de su demolición cuando lo que quiere representar pues es un monumento a todas las víctimas y tal, no lo sé.
Bueno, lo dijo el alcalde Hill aquí, un día que coincidió mi columna con... Y el alcalde Hill había cambiado también de opinión, yo no sé si...
Sí, porque fue teniente de alcalde en el mandato de Aina Calvo.
Y él un poco el razonamiento que dijo es que...
Bueno, no nos consta el cambio de opinión de Aina Calvo.
De Aina Calvo,
pero... No, yo escuché un analista que decía que Aina Calvo había reconocido que se equivocó. Yo creo que no se equivocó, por tanto, no sé a qué viene el volver a reabrir esta situación cuando está adaptado a la ley.
El razonamiento de Hill en ese caso fue que se habían dado cuenta de que aquello seguiría generando una polémica entre la ciudadanía y que no había bastado con eso y que él reconocía que había votado a favor de esa adaptación a la ley de memoria histórica, pero que con que el tiempo y las circunstancias han demostrado que no era suficiente, pues había que demolerlo. Esto es lo que dijo en aquel día aquí en estos micros. El entonces alcalde.
Yo creo que gobiernan claramente con una política, con una aspiración electoral. Ellos lo que buscan es el voto radical, buscan pescar en caladero de votos radicales y anteponen ese interés electoral de unos pocos en contra del interés general de la ciudadanía, que como dice Joan, pues lo que busca es que se les administre bien en otras cuestiones y no entrar en polémicas y tensionar la política.
Y para terminar, en una ronda breve de opiniones, para los próximos 2 años de pacto, ¿qué nos espera más de lo mismo? ¿Cambiarán cuando ya se acerque la cita electoral?
Bueno, yo creo que después habrá que ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Después del último debate parlamentario, de la traición de Podemos, en fin. A ver, esta pregunta la he echado aquí 2 semanas, yo me atrevería más a dar un pronóstico. En principio parece que está muy, la cosa como muy, muy caliente, pero bueno, supongo que se irá enfriando. Y más de lo mismo, vamos.
Bueno, el Congreso del Partido Socialista lleva a pensar que Francina quiere repetir como cabeza de lista en las autonómicas. No veo ningún cambio en los 2 otros partidos del pacto. En consecuencia, yo creo que desde el Partido Socialista se juega lo mismo y desde el Partido Popular se juega lo mismo. No veo ninguna posibilidad, no vislumbro nada por lo que seamos capaces de pactar las cosas importantes para los próximos 25 años. Luego seguiremos en la política inmediata del conflicto político y electoral inmediato.
No, aquí seguramente, como dice José María, seguiremos con la situación de o el PP saca mayoría absoluta o gobiernan los demás, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno organiza un partido político y se presenta a unas elecciones, se presenta para gobernar y para hacer, no para estar en un sillón del Parlamento y pues hacer off performance o dejar que gobiernen otros. Por tanto, Podemos en algún momento planteará evidentemente estar en el gobierno.
Yo creo que mientras que el PSOE no aspire a ganar las elecciones por mayoría absoluta, pues que esto va a ser negativo y va a seguir en manos del nacionalismo y de antisistemas como Podemos o partidos independentistas como MES.
Muchísimas gracias por esta mesa de análisis y sobre todo por todos los comentarios, por todas las reflexiones, todas las opiniones expresadas ante estos micrófonos en voz alta a los cuatro columnistas con los que hemos compartido tiempo de radio a lo largo de todo este curso, de toda esta temporada 2016-2017. Ha sido un auténtico lujo, un gran placer y esperamos que después del verano nos podamos reencontrar. José Luis Miró.
Un saludo.
Joan Mesquida.
Nos invitas a comer, ¿no?
Buenos días.
Juan de Gorra.
Muchas gracias.
Y José María Lafuente.
¿No?
La semana que viene comemos. Es. Comemos todos en el restaurante Classic. Una buena propuesta en Spondinka. Y ahora vamos con las noticias de la una. Es Radio 97.1.